de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta tercera semana del seminario, el tema es sobre la conversión. Yo no sé qué os sugiere a vosotros la palabra conversión. A mí me sugiere lo siguiente. Cuando yo era joven, cuando hacía ejercicios espirituales, pues siempre me hablaban de la conversión, de que tenía que convertirme. Y yo hacía mis esfuerzos por convertirme, sobre todo durante los ejercicios, y hacía mis propósitos, hacía como mis planes. La verdad es que tengo que convertirme en esto, y en esto, y en esto, y en lo otro. Y cuando terminaban los ejercicios, mis propósitos duraban lo mismo que un pastel a la puerta de un colegio. Es decir, no duraban nada. Entonces, el proceso de mi conversión a lo largo de mi vida ha sido siempre un fracaso. ¿Y por qué ha sido un fracaso? Pues porque yo no soy una persona mala, o creo que no lo he sido un hombre bastante normal, un cura y un fraile bastante honrado, todo pues más o menos según los criterios normales de la vida, pues casi podría yo decir, ¿y de qué me tengo yo que convertir? Ese es el problema. Ese es el problema. Que cuando viene el Espíritu Santo a tu corazón, el Espíritu Santo te ilumina de pecado. Porque si no, no te enteras. Si no, siempre andas creyendo que al fin y al cabo yo no soy tan malo. Mire usted, yo no robo, ni mato, ni hago esto, ni hago lo demás allá. Y además me considero un poquito mejor que otros, un poquito mejor que otras. Y entonces pues hay dentro de ti una visión de ti mismo no iluminada, no iluminada por el Espíritu Santo. Y como es una visión puramente humana, una visión puramente racional, y como a ti no te gusta la pobreza, y como a ti no te gusta ser menos, y como a ti te gusta sobresalir, pues qué menos que, mire ustedes, que yo soy de una familia, que somos cristianos de siempre, que somos católicos, y en mi familia pues siempre las personas han sido así. Pero resulta que pasa el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y sigue pasando el tiempo, y tu corazón sigue lo mismo que antes. Y sigue lo mismo que antes. No tienes una experiencia nueva en Jesucristo, no sientes nada. No puedes, alegrarte o bendecir a Dios o sentir la presencia de Dios cerca de nosotros, que nos está haciendo algo por favor, dame la niña. Y entonces tu corazón queda ahí, tu corazón queda sin sentir la presencia de Dios. Me decía un fraile una vez, mira Chus, yo llevo 30 años haciendo la meditación todos los días. 30 años haciendo la meditación, media hora de meditación cada día. Y después de 30 años, yo es que no he tenido ninguna experiencia de Dios. No he tenido ninguna experiencia de Dios distinta. Mi corazón está frío, mi alma está fría, me siento frío, totalmente frío. ¿Me han valido de algo todas estas meditaciones? Y todos nosotros muchas veces tenemos que preguntarnos, pero ¿y nosotros el ejercicio religioso que hacemos? ¿Trabajamos por los demás? ¿Damos catequesis? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos lo otro? ¿Vamos a misa? ¿Vamos? ¿Pero nos reporta realmente una experiencia interior? ¿Nos reporta algún cambio de vida? ¿Hemos sentido algo nuevo con respecto a Dios? ¿Hemos sentido a Jesucristo más vivo en nuestro corazón? ¿Hemos sentido que el Espíritu Santo, hemos identificado siquiera al Espíritu Santo en nuestra vida, que nos hace algo, que nos cambia, que nos... Pues muchas veces hay que decir, pues no, mire usted, yo soy religioso, yo soy una persona religiosa, yo vengo de una familia religiosa, de tradición, en mi casa siempre ha sido así, eso es lo que me ha enseñado mi madre, eso es lo que me gusta hacer además porque me gusta, y yo quiero pertenecer a la iglesia, y yo quiero tener fe, y yo quiero ser de estos, porque yo creo que en medio de mi situación, pues mire usted, pues tiro para adelante, pero tú tienes un testimonio que dar, tú tienes algo que decir a los demás, puedes dar esperanza verdaderamente, o dar razón de tu esperanza a otras personas, o simplemente dices, bueno, yo siempre he vivido así, la iglesia ha sido un lugar muy importante, y ciertamente la fe me hace bien, tener fe me hace bien, es un contenido que me hace bien, pero ¿dónde está la conversión? ¿Dónde está la conversión? Ese es el problema. ¿Y sabéis por qué generalmente nosotros no sentimos una cosa nueva en nuestra vida, ni una experiencia nueva, ni nada nuevo? Sencillamente es porque siempre hemos querido convertirnos, pero convertirnos a las obras. Es lo que me decían a mí cuando yo hacía ejercicios de más joven. Tienes que ser mejor, tienes que ser más bueno. Y yo siempre he creído que convertirme era hacer las cosas mejor que las que hago ahora. Eso era convertirme. Pero ahora ya de mayor, cuando he entendido un poco a Jesucristo, yo me doy cuenta y sé, y os lo puedo decir con fuerza, que convertirse no consiste en ser mejor. Convertirse no consiste en hacer las cosas mejor. Convertirse significa, como les acaba de leer, de decir la lectura de los Hechos de los Apóstoles, a quien hay que convertirse es a Jesucristo. A Jesucristo es a quien hay que convertirse. ¿Por qué? Porque le hemos crucificado. Vosotros habéis crucificado a Jesucristo por manos de los impíos. Pues ese Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado ha sido constituido Señor. Y hablamos ayer de qué significa Señor. Y tenemos que convertirnos a este Jesús, y tenemos que convertirnos a este Señor, y si nos convertimos a Jesús, y decimos, Señor Jesús, no sé nada, ni entiendo nada, pero yo creo, yo quiero que tu persona resucitada, tu persona viva, viva en mí, entonces el Señor Jesús nos dará aquello, y solamente aquello que nos pueda convertir, que es el Espíritu Santo. Miren ustedes, o nos transforma el Espíritu Santo, o no damos un paso nuevo en la vida. No damos un paso nuevo en la vida, ni tenemos una experiencia nueva en la vida, ni tenemos nada. Seguiremos, sí, de iglesia, haciendo cosas, todo muy bien, pero sin una experiencia viva del Espíritu Santo, nunca tendremos algo nuevo en nuestro corazón. Nunca tendremos un gozo, una alegría, una alabanza. Nunca haremos una oración más alta que otra. Seremos serios, estaremos en la iglesia completamente serios. Muchas veces no sabemos ni por qué estamos en la iglesia. Pero si tenemos esta experiencia del Espíritu Santo, y sabéis que el Espíritu Santo no es nada más que el Espíritu de Jesucristo resucitado. De Jesucristo, al que tienes que convertirte es a ese Jesucristo. Y ese hará que tú puedas experimentar algo nuevo. El problema que tenemos más grande los cristianos, y por eso el Papa Juan Pablo II quiere una nueva evangelización, el problema más grande que tenemos es que pensamos que nosotros tenemos que conquistar nuestra salvación. Es que no partimos del hecho de que ya estamos salvados. Y si estamos salvados, lo que tienes que hacer es acoger esa salvación, porque Jesucristo ya te ha salvado. Claro que se puede vivir del pecado. Claro que hay personas que pueden vivir del pecado. Del pecado se vive. se vive del pecado, se vive para tener más dinero, se vive porque a mí me da la gana odiar a esta persona, y se vive porque yo quiero ser lo que quiero ser, y lo tengo que conseguir por encima de todo, pisoteando a quien sea. Yo sé que es pecado, o no sé si lo sé, o no me interesa, o sencillamente, de una forma o de otra, ciego mi conciencia para que mi conciencia no me diga nada, racionalizo las cosas de tal forma que a mí no me acuse mi conciencia, pero yo quiero ser yo quiero yo vivir. Entonces, no estamos hablando de estas personas. Aquí estamos hablando de la conversión, y la conversión solamente pueden entenderla aquellas personas que quieren, que no quieren vivir de su pecado, sino que quieren entregarle a Dios su pecado, aunque sean débiles, aunque sigan cometiéndolo, pero quieren entregarle a Dios su pecado para que Jesucristo, para que el Espíritu de Jesucristo conduzca su vida, la lleve no solo a feliz término, sino que te dé otra cara, otra bondad, otra forma de hacer las cosas, otra ternura, otra, todos esos bienes que nos vienen de haber entendido a Jesucristo dentro de tu corazón. Y si tienes ese Espíritu Santo, entonces ese Espíritu Santo unge tu vida, unge tus cosas, todo lo harás mejor, hasta unas lentejas las harás mejor, todo lo harás mejor porque lo harás más ungido. Y yo creo, hermanos, que el Señor nos ha traído aquí, a todos los que estamos aquí, precisamente no por casualidad, sino para darnos su Espíritu, para que nuestra vida religiosa de ahora en adelante empiece a tener una experiencia nueva, un sentido más hondo, una vida en la cual nosotros experimentemos algo que hasta ahora no hemos experimentado. Y no lo vamos a conseguir nosotros, porque no podemos conseguir nosotros eso, pero sí podemos conseguir que se nos dé más Espíritu Santo, tener más Espíritu Santo, porque eso lo realiza el Señor y el Señor nos lo da y podemos tener experiencia de ello. Una vez estaba yo en casa de mi madre, y mi madre ya murió, pero hace unos 14 años o así, y mi madre sacó en medio de la cocina un cubo, un caldero, y entonces echó en ese caldero pues aceites viejas que tenía guardadas en algún sitio, y así como unos 3 kilos, y después echó como 3 litros de agua, y después rompió un paquetito blanco así como de 1/2 kilo, y salió pues una cosa blanca que la echó en el caldero, y entonces a mí me dio un palo largo y me dice: tú mueve esto. Y yo empecé a remover. Yo empecé a remover aquel caldero, empecé a removerlo, pero sin darle importancia, porque yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Y entonces removía el caldero, removía todo lo que había allí. Al principio era una cosa negra y sucia, casi maloliente, pero al cabo de unos 8 minutos o 10 minutos, de repente miro yo para abajo, para el caldero al que yo estaba dando vueltas, y aquello se había transformado. Aquella cosa negra y sucia del principio se había convertido en una especie de crema de pastel, una cosa muy, muy bonita. Y de repente yo le digo a mi madre, digo: mamá, esto es el Espíritu Santo. Y dice mi madre: ¿pero qué dices? El Espíritu Santo. Mi madre estaba haciendo jabón. Eso era hacer jabón. Y lo había hecho 1000 veces. Y nunca había visto al Espíritu Santo. Pero yo sí. Yo lo vi y le expliqué. Sabéis que después, pues esa cosa se echa en unos moldes de escayola, unos moldes de madera, se seca y después lo partes en pastillas y ya está hecho el jabón. Jabón buenísimo para lavar. Y para lavarte, y para limpiar, y para limpiarte, para todo. Pero, ¿por qué había visto yo el Espíritu Santo? Porque la sosa cáustica, que es esa cosa que se echa, y que es lo que verdaderamente transforma esa masa sucia, fea, de aceites viejas, de haber frito sardinas y de haber frito cualquier cosa, y trozos de tocino y trozos, todo eso es transformado por la sosa cáustica en una realidad nueva, bonita, preciosa, una crema. Pues le dije, mamá, pero si esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con nuestras vidas viejas. Porque nosotros estamos llenos, pues eso, de aceite viejo, ahí dentro de nosotros. Estamos llenos de pecados, de heridas, de problemas, que esto. Y nosotros jamás podremos quitar de nuestra vida el aceite viejo y las cosas viejas y las heridas viejas y las faltas de perdón viejas y nuestra apatía y nuestra impotencia y nuestra incapacidad de... Jamás podemos. ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos sosa cáustica. Necesitamos sosas cáusticas que sirven hasta para limpiar las cañerías viejas que se han atascado. La sosa cáustica, ese es el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas viejas, transformarlas. Pero no nos lo imaginamos, ¿verdad? Es que nosotros no tenemos experiencia de esto. Pues es para lo que estamos aquí. Lo que estamos aquí es para tener experiencia de la sosa cáustica, para tener experiencia de ese Señor Jesús resucitado, vivo, que entra en tu corazón, sanando, perdonando y sintiendo en la profundidad de ti mismo que Dios está cercano a ti. Ayer hablábamos, ayer les contaba cómo llegué yo, lo mal que me sentía al llegar aquí. Y cómo, según empezamos la oración, pues yo decía, es que no puedo estar con esta gente. Es que no puedo estar. Es que en este momento estoy aislado, estoy fuera de ellos, estoy fuera del grupo, estoy fuera de todo, porque yo estaba en mis penas, yo estaba en mis miedos, yo estaba en mi situación interior. Después, cuando el Señor me fue dando paz, pues yo ya me sentí cerca. Y al final de la oración me sentí cerquísima. Y después, durante la charla, yo me sentía muy cerca de vosotros, muy cerca. Y entonces, pues, si no hubiera sido por la sosa cáustica, si no hubiera sido por el Señor que me limpia eso, esas cañerías que tenía yo obturadas ayer, yo seguiría en mi pena, seguiría en mi rollo, y me hubiera pasado todo el día fatal, porque las cosas siguen igual. Porque el problema en Madrid sigue lo mismo, en mi parroquia. Porque las noticias no son mejores. Pero yo estoy bien. Estoy bien. Hoy no he necesitado ni siquiera pedirle al Señor que me acerque a vosotros. Es que estoy cerca de vosotros. Estoy súper a gusto. Con vosotros estoy cerquísima. Estoy cerquísima. Y entonces, pues, esto es la conversión. ¿Cómo me voy a convertir yo a vosotros? Con mis penas, con mis heridos, con mi egoísmo, con mi rollo y con mis cosas. Que no se puede. Que no se puede convertirse. ¿Por qué no se puede convertirse? Sencillamente, pues porque hay algo que necesita ser iluminado dentro de ti. Hay algo que necesita ser tocado porque no, tú no te conviertes. Y esto es una cosa que le pido al Espíritu Santo de todo corazón que a los que no lo hayáis tenido todavía os lo haga comprender, porque es esto. ¿Quién creéis vosotros que actúa en el purgatorio? Mira, nosotros somos gente, mi madre entre ellos. Siempre que iba yo a casa, mi madre, di misa por esto, vale. Y es bueno decir la misa por los difuntos. Es bueno. Pero claro, el problema del purgatorio es el problema de las imágenes que nos hemos formado, llamas por aquí, el otro que te pincha, que te entran, meten en la caldera de no sé cuántos, y que no sé qué, y que no sé cuántos. Y entonces pues dices, qué horrible, qué horroroso, cómo se han, qué imaginación han tenido los predicadores del purgatorio. Yo simplemente os digo una cosa, ¿sabéis vosotros quién es el agente del purgatorio? ¿Sabéis cuál es el fuego del purgatorio? El fuego del purgatorio es la sosa cáustica. El fuego del purgatorio es el Espíritu Santo. Y vosotros le imagináis al Espíritu Santo poniendo llamitas en los pies de la gente. Es el Espíritu Santo el que santifica, es el Espíritu Santo el que transforma. Tenemos que predicar y creernos las cosas con más seriedad, que vivimos en un mundo que no podemos ir con imágenes imbéciles. Que es el Espíritu Santo el santificador, es el Espíritu Santo. Y además os voy a decir una cosa, Santo Tomás de Aquino dice que las almas del purgatorio no quieren salir del purgatorio. ¿Y sabéis por qué no quieren salir del purgatorio? Porque son suficientemente transparentes y saben y se notan que no están suficientemente limpias y transparentes para ver a Dios, todavía. Y están esperando esa transparencia, esa luminosidad interior. ¿Para cuántas cosas tienen que cambiar en nosotros para realmente llegar a vivir una vida espiritual en profundidad, una vida espiritual guiada por el Señor? Guiada por el Espíritu de Jesucristo, mucha luz necesitamos. No sé por qué me está viniendo al corazón, me está viniendo al corazón en este momento, pues una cosa que me sucedió hace años. ¿Os acordáis que en Madrid hubo una vez una discoteca en la calle Alcalá 20 que ardió y que murieron 80 y tantas personas? Pues entre las personas que murieron en esa discoteca, hace ya 20 años por lo menos, o no sé cuánto, pues había una conocida mía, una bastante amiga mía. Y estaba en la discoteca con otra chica, con otra amiga suya. Y entonces, pues a los pocos días de aquello, muy pocos días, porque me llamó por teléfono que necesitaba, dice, necesito hablar. Pues empezó, pues como siempre empiezan esas cosas, de repente, pues entre las bambolinas salía humo y la gente se empezó un poco a asustar, y al ver el humo y eso, pues todo el mundo para afuera, rápido. Pero de repente se apagaron todas las luces. Algo se quemó y se apagaron todas las luces. Y al apagarse las luces, pues aquello fue la desbandada. Cada uno hizo lo que pudo, cada uno salió como pudo, cada uno empujando lo que sea, porque como no se veía, pues unos empujaban a otros y otros, y los más fuertes y los que más eso, pues a salir, a buscar las puertas de emergencia, a salir, y salieron muchos, pero 80 no salieron, quedaron allí. Y esta chica me decía a mí, a los 2 o 3 días, pero llorando, con una angustia, estoy segura que he pisoteado a mi amiga. Estoy segura que la he pisoteado. Porque, y estaba con una pena terrorífica. Y bueno, yo traté de consolarla como pude, pero me vino la imagen, una imagen, digo, sin luz. Es horrible. Sin luz pisoteamos a cualquiera. A tu marido, a tu hijo, a tu mujer. ¿Por qué? Pues porque somos así. Con tal de salvarnos cualquier cosa, sin luz, si es que no puedes hacer nada, sin luz no puedes hacer nada, sin luz es que no puedes ser bueno. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que salvarte, es tu instinto. Hay humo, hay fuego, hay amenazas, hay todo lo que hay en la vida. Tú tienes que salvarte, y entonces pisoteas a cualquiera, haces lo que sea. Sin luz es imposible, con luz es todo distinto. Con luz no pisoteas a tu amiga. Con luz puedes dejar en paz. Con luz hallas las puertas de emergencia. Con Jesucristo, con el Espíritu de Jesucristo, eres una persona distinta. Sencillamente porque Él es la luz. Y entonces tendrás, digamos, como una, pues no sé, como una ternura mucho más especial, como una finura mucho más grande para llegar a los demás, para estar con los demás, para respetar a los demás, para respetarte a ti mismo, para saber que son hijos de Dios, para sentir que verdaderamente en tu corazón pues hay algo de Cristo. Y claro que puedes amar, claro que puedes hacer, claro que en nombre de Jesucristo puedes hacer maravillas y montones de cosas, pero necesitas la luz. Si no, te pasa como a mi amiga en la discoteca de Alcalá 20. Sin luz no podemos dar un paso. Por eso, la sosa cáustica, la luz, O con otras palabras, el Espíritu Santo es algo que el cristiano necesita para, no sé, para ser cristiano. Pero para ser cristiano vivo, para ser algo que no solamente ser cristianos, porque es que no se trata de ser cristianos. Ser cristianos significa ser hombres. Es lo que significa, pero ser hombres de verdad. No ser un pelele de la moda o no ser un correlimbes. Significa ser cristiano, significa ser hombre. Porque el que nosotros estamos programados para terminar en Dios, y el que no termina en Dios, el que no cree en Dios, no es ni siquiera hombre. Porque no sabes a dónde vas. No tienes trayectoria, no tienes programación, no sabes a dónde vas. Y el sentido de tu camino solamente te lo puede dar la luz. Te lo puede dar el don de consejo. Te lo puede dar el don del Espíritu Santo. La fuerza y el poder del Espíritu Santo. Por eso, pues, estamos aquí para esto, que es muy sencillo. No estamos para ser unos beatos, no estamos para ser unos beatorros. No estamos ni siquiera para pertenecer a la renovación carismática, los que estamos aquí. Si no venimos a pertenecer a la renovación carismática, los seminarios son seminarios de evangelización. Después, cuando termine el seminario, tú verás si Dios te llama a seguir en la renovación o a otra cosa. Pero esto no es una piscifactoría. No se trata de pescar las truchas al final. No es un proselitismo, es evangelización. Simplemente evangelización. Porque tú necesitas Espíritu Santo en tu cristianismo. Si después no te quedas, pues no te quedas, porque el Señor dice, no, mira, yo me alegro profundamente. Yo he tenido seminarios en Madrid a los que han asistido mucha gente de la adoración nocturna, pero no para hacerse carismáticos, para seguir en la adoración nocturna, pero de distinta forma, con una experiencia nueva, con una experiencia viva del Espíritu Santo, con una adoración algo más viva, porque se ahogaban en su propia adoración, es decir, se ahogaban en su propio aburrimiento. Entonces, necesitamos la Iglesia, estos espacios de evangelización. Después tú sabrás, y el Señor te irá diciendo, si tienes el corazón sencillo y limpio, dónde tienes que estar. Si el Señor te dice, no, tú sigue caminando en este grupo de renovación carismática, porque yo tengo que hacer todavía en ti una obra mucho más grande de la que he hecho en el seminario. Vale, pues entonces permanece perseverante y sé fiel aquí hasta que el Espíritu Santo te pueda decir las palabras que te quiere decir y te lleve a la conversión que te quiera llevar. Pero puede ser que no. O sea que esto no es, digamos, un anzuelo, un proselitismo o algo que se hace sencillamente para captar adeptos o para captar miembros. Para esto es Jesucristo y nada más que Jesucristo. Y aquí se predica a Jesucristo y al Espíritu de Jesucristo. Y esto es lo que se trata, de que tú recibas el Espíritu de Jesucristo y el Espíritu de conversión. Si después, al final, tienes que hacer otra cosa, pues haz lo que tengas que hacer. El Señor te dirá, pero si te abres con sencillez, como un niño de corazón, recibirás algo muy importante que cambiará el sentido ese de tu, ese pasotismo de tu vida religiosa, ese pasotismo de tu fe, que sí, tú quieres ser católica o católico y no quieres dejarlo, pero cansino, esa cosa cansina que no te deja verdaderamente pues ser lo que tienes que ser. Por eso, queridos hermanos, pues vamos a dejarle al Señor que nos dé ese Espíritu Santo, y como los niños, con sencillez abrir el corazón y seguir pidiendo, como hemos dicho estos días al acostarte, dame, Señor, tu Espíritu Santo. Y no le tengáis miedo al Espíritu Santo, porque no viene a cambiaros la vida. No viene a cambiarte la vida. Yo te aseguro que el Espíritu Santo, si eres del Atleti Bilbao, no te va a hacer de los Asuna. Y si eres del Real Madrid, no te va a hacer del Barça. No te va a hacer. Y si te coge con esta idea política, no te lo va a cambiar. El Espíritu Santo, yo una de las cosas, y ya termino, porque no me quiero liar, pero una de las cosas que más me impresionó cuando yo tuve y pude identificar la experiencia del Espíritu Santo, ¿sabéis cuál fue? Que cambió mi mentalidad sin tocarme ni una sola de mis ideas. Yo eso no me lo imaginaba. Digo, ¿cómo es posible? Yo siempre creí que la gente cambiaba de mentalidad cuando cambiaba las ideas, ¿no? Pues el Espíritu Santo es tan poderoso que te hace cambiar de vida, de mentalidad y de todo, sin tocarte ni una sola de tus ideas. Te deja en lo que estás pensando. Pero algo, por otra parte, muy profunda entra dentro de ti y te va haciendo una transformación, te va haciendo un cambio. Y después, desde ahí, el Señor te puede cambiar todo. Te pueden cambiar las ideas, te pueden cambiar las amistades, pero ya las cambias, ya con tu aprobación. Dices, sí, Señor, es que a mí, pues mira, esa gente con la que salí antes que me aburre, es que ya no puedo, necesito otro alimento, necesito otro lenguaje, necesito otros contenidos, necesito otras cosas, pero ya te das cuenta tú, ya eres tú el que estás, digamos, también aceptando que necesitas otra forma de comer, otra forma de alimentar, otros alimentos distintos. Por eso, así, digamos, violentamente, jamás el Espíritu Santo viene a hacerte ninguna cosa de esa que, no sé, que dices, es que a mí me da miedo esto, me da miedo. Claro que te da miedo porque nunca has conocido al Espíritu de Dios, porque nunca has conocido al Espíritu de Jesucristo. Entonces te da miedo. Esto te parece a ti que es un poco así como magia, como hechicería. ¿Por dónde va a aparecer? No sé, a ver si se mueve alguna de estas, algún visillo, a ver si se mueve no sé cuántos. Pues miren ustedes, esto es única y exclusivamente lo que se llama cristianismo. Esto es el cristianismo. Y nada más. La fuerza del Espíritu Santo entre nosotros. Si te hace alabar, alabarás de corazón. Y esa alabanza sanará tu corazón como ninguna cosa en este mundo. Y si te hace bendecir, y si te hace visitar a un enfermo, y si te hace como a Teresa de Calcuta, marcharte a Calcuta a recoger viejitos, pues lo hace el Espíritu Santo en tu corazón. Y te cambia de tal forma el corazón que vas absolutamente identificado y con ganas y con una ilusión enorme de hacer lo que tengas que hacer. Pues que el Señor nos ayude en esta transformación, en este cambio y en esto que llamamos pues la conversión. Gloria a Dios.